sigamos andando y vamos a ir volviendo a Hegel de manera persistente, ¿cuándo se produce tu ruptura con la iglesia? ¿Cuándo vos decís, después de andar, hasta aquí llegué, ya no hay lugar para poder, a pesar de haber nacido sacerdote, a pesar de una creencia profunda, no tengo lugar en esta estructura?
Eso se produce en el 74, cuando tengo que pasar a la clandestinidad. Para mí, ahí ya había terminado esa etapa. Es decir, yo ya había tenido conflictos muy serios con la iglesia en la época de la anterior dictadura militar, digo, la dictadura militar antes del 76. Había tenido serios conflictos, había quedado fuera propiamente de lo que era la institución formal, digamos, de la Iglesia Católica. Yo ya trabajaba simplemente en los barrios, en las villas, pero trabajaba en forma ya completamente libre, y veía a una iglesia enfrentada, una iglesia comprometida totalmente con la dominación, donde yo ya no me veía más dentro de esa institución, donde yo había redescubierto ya en gran parte el proyecto liberador de Jesús de Nazaret y el proyecto liberador del nacimiento propiamente de la iglesia como asamblea, como asambleas, como conjuntos de personas, de seres que retomaban el proyecto de Jesús frente al imperio romano en aquel momento. Y entonces veía una iglesia que había traicionado completamente, digamos, esos valores fundamentales del cristianismo, que yo los estaba redescubriendo y con los que me seguía comprometiendo de una manera cada vez más profunda, ¿no? Entonces yo ya me veía fuera. Por lo tanto, para mí ya, a partir de ese momento, ya yo dije, bueno, esto se acabó. Se acabó una manera mía de actuar ahora, que era una manera como sacerdote oficialmente reconocido por la iglesia, y ya pasaba a ser propiamente un cristiano que trataba de profundizar cada vez más su fe y llevarla a la práctica con un compromiso político, porque no entendía que pudiera ser de otra manera mi compromiso cristiano, ¿no?
Claro. Y ahí, bueno, se sucede un año fatal con la AAA resquebrajando el movimiento popular y luego la dictadura. ¿Cómo atravesaste todo ese ciclo, Rubén?
Sí, bueno, yo fui amenazado por las 3A, fui amenazado por el comando de organización. De hecho, puedo escapar de Resistencia, puedo escapar del Chaco y refugiarme acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires estuve 2 años clandestino. A ver, a veces cuando uno dice clandestino parece que dice que uno se escondió en un subterráneo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Sí. Es decir, uno no puede aparecer en los lugares comunes en los que estaba antes y sobre todo no puede aparecer con su nombre, con su propia documentación. Uno asume, digamos, otra documentación. Y consigo finalmente, después de varias búsquedas que hago, consigo un trabajo en un frigorífico, en el antiguo frigorífico La Foresta, que estaba en el barrio de Mataderos, en la calle Tellier, que ahora no existe más. Ese me lo consigue el mayor Alberte. Precisamente ahí tengo una relación política, amistosa, humana, muy profunda, con dos grandes militantes populares, peronistas, que son el mayor Alberte y Jorge Di Pasquale. Claro. Y con ellos realmente ya yo estaba convencido en esa época de que la lucha armada no daba los resultados que nosotros habíamos creído en un determinado momento y que era necesario trabajar de otra manera. Y con ellos creamos una nueva corriente dentro del peronismo, trabajando siempre trabajando por la liberación y temiendo realmente el advenimiento de la dictadura militar. Estoy hablando del 75, después viene la dictadura militar, ¿no?
Bernardo Alberti es el primer asesinado por la dictadura.
Es el primer asesinado. Realmente yo le tengo, una especie de veneración a Alberti. Realmente un hombre de una... No solamente un gran político, pero sobre todo un hombre de una humanidad realmente muy, muy profunda, ¿no?
Y felizmente su hijo sigue en ese camino, ¿no?
Sigue en ese camino, también es muy amigo mío, sí, realmente. Y lo mismo Jorge Di Pasquale, también una persona de una profunda humanidad, realmente. Ellos aparte, me hicieron un poco de contención, ¿no?
Claro.
Porque yo estaba completamente desligado, naturalmente desligado de mis bases que estaban en el Chaco, pero por otra parte no podía tenía que tener cuidado también de no tener relaciones con mi familia,
claro.
Porque precisamente para resguardarlos a ellos, claro. ¿No?
Qué difícil, ¿no? Porque además hay que leer y hay que investigar y hay que escribir en el marco de la persecución, cosas que son realmente complicadas de llevar.
Cosas que son realmente muy complicadas.
La dictadura fue tremenda, sí, además
sí.
Del ciclo previo. Alumbra el tramo democrático, hay expectativas. ¿Te molesta, Rubén? A ver, meto el dedo en la llaga si te pregunto por el movimiento Todos por la Patria.
No me molesta.
¿No? A ver, decime
me molestó durante mucho tiempo.
Lo que
¿no?
quiera, pues yo en ese momento charlamos mucho, vi cómo fuiste injustamente tratado por algunos medios y por algunos militantes que no entendían la situación. ¿Qué querés decir de ese periodo?
Para mí es un periodo muy, muy doloroso, porque yo me he sentido traicionado.
Uh-huh.
Cuando ¿cómo me engancho yo en lo que es ese movimiento? Primero, cuando yo vuelvo del exilio, y cuando vuelvo del exilio y trato de reinsertarme, naturalmente buscando espacios para seguir militando, lo primero que trato de hacer es conformar un grupo que se llamó el Encuentro Cristiano, para trabajar desde el cristianismo y insertarme políticamente, ¿no es cierto?, con los sectores populares. En realidad, retomar un poco todo lo que yo había hecho antes, pero en un contexto distinto. Quito Burgos, un compañero que había pertenecido también al peronismo de base, además que había pertenecido a la resistencia peronista, éramos conocidos de mucho tiempo, me habla de una revista, del proyecto de una revista, la revista Entre Todos, y me invita a participar con la idea de ir creando un espacio popular, ¿cierto? Sin la idea de construir en ese momento un partido político, sino de ir creando ese espacio popular.
¿No? Un lugar de debate, una referencia cultural, claro.
Exactamente. Yo me enganché con todo, claro, con las ganas que tenía yo de insertarme inmediatamente, me enganché con todo. Y seguí trabajando en eso hasta que surge, me conectan con Gorriarán. Aquí viene el problema. Gorriarán había hecho una autocrítica,
claro.
De la lucha armada,
sí.
Y había hecho una especie de juramento, por decirlo de alguna manera, democrático, ¿no es cierto?, que ya entrábamos en una etapa democrática, por lo tanto, fuera completamente de lo que era la clandestinidad y la lucha armada.
Uh-huh.
En base a eso, trabajamos juntos, viene la propuesta de la creación del movimiento Todos por la Patria. Yo no estaba de acuerdo, Pepe Serra tampoco estaba de acuerdo. Lo que yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque creíamos que eso no estaba maduro para eso.
Claro, Manolo Gallero también padeció.
Manolo Gallero tampoco estaba de acuerdo. Y entonces nosotros nos opusimos, pero la insistencia fue muy fuerte y nosotros de ninguna manera queríamos romper aquello. Pasa, vos sabés bien, que cuando uno se compromete seriamente, y lo hace naturalmente racionalmente, pero afectivamente muy fuerte, el compromiso que uno hace en un movimiento es muy semejante, ahí hay una analogía, con el compromiso que uno hace con una mujer, Cuando vos estás comprometido con una mujer, a lo mejor tenés contradicciones, tenés problemas, y desde afuera te dicen, ¿por qué no salís? Pero vos siempre tenés la esperanza de que eso se supere.
Tal cual.
Entonces, nosotros no queríamos romper de ninguna manera y aceptamos que surgiese el movimiento Todos por la Patria, ¿no? No creíamos que estaba maduro para eso. Pero en el proceso nos vamos dando cuenta de que, de hecho, la democracia proclamada no se practicaba de ninguna manera, que había una orden desde arriba siempre, y eso nos llevó a una serie de contradicciones, pero nosotros queríamos de ninguna manera queríamos romper eso. Hasta que yo me doy cuenta de que hay otro proyecto, de que nosotros funcionábamos como pantalla de un proyecto que nosotros no conocíamos, y que yo lo descubro cuando, después de las críticas que yo estoy haciendo, entonces hablo con, finalmente, con Gorriarán, él me dice que yo tenía razón de las críticas que hacíamos, que había que ahora democratizar todo y por lo tanto la reunión de la Mesa Nacional había que postergarla, porque yo dije que en la Mesa Nacional íbamos a hacer todas las críticas. Y poco después sale un documento en el cual prácticamente nosotros nos proclamábamos como la vanguardia. Para mí ahí quedó claro qué era lo que estaba pasando.
Y eso derivó en una acción que estaba por fuera de la construcción democrática y de la consulta a los mismos integrantes.
Absolutamente, absolutamente. Yo uní otras cosas y dije, además esto es peligroso, porque además esto va con la lucha armada. Entonces, para mí, ahí fue donde entonces yo decidí directamente dar un debate profundo por todas partes, dimos todo el debate, y de ahí nos retiramos un año antes de que se produjese lo de la tablada.
Claro.
Nos retiramos. Cuando se produce lo de la tablada, yo recuerdo que yo estaba en Entre Ríos con el que era mi compañero en aquel momento, y cuando al principio creíamos que eran los caras pintadas, pero cuando se corrió la voz o recibimos la noticia de que no eran los caras pintadas, yo le dije, mira, son los del MTP.
Claro.
Y ella me dice, ¿pero cómo? ¿Sí? Sí, le digo, sí, esto es lo que están esperando, ¿no?
Estamos charlando con Rubén Dri, te agradezco enormemente la franqueza. Esto es una narración histórica, muy fuerte, muy buena. Rubén, nos queda un minutito nomás. Proyectos, ¿en qué estás de aquí en más? ¿En qué estás pensando para enriquecer buena parte del pensamiento nacional?
Bueno, por una parte, intelectualmente, teóricamente, lo que estoy haciendo, espero para principios de año ya tener listo un libro sobre lo que es el núcleo fundamental de la ciencia de la lógica hegeliana, o sea, la doctrina de la esencia. Ya eso lo tengo bien avanzado, ¿no es cierto? Y el trabajo profundo siguiente va a ser trabajar sobre los dos modelos de iglesia. Esos son los dos trabajos teóricos, digamos así, de fondo, en lo que estoy pensando. Pero inmediatamente estoy totalmente militando en la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, trabajando con todo lo, a su vez con una serie, con distintos grupos que me llaman para reflexionar juntos sobre el movimiento nacional y popular, pensando sobre todo en la coyuntura, qué nos espera y qué es lo que hay que decidir sobre todo para el 2015, ¿no? Porque la idea es que la construcción que se hizo en una década ahora se encuentra desafiada completamente en esta segunda década latinoamericana, y en la cual nosotros vamos a tener que tomar decisiones muy fuertes, ¿no? Pensando en las elecciones del 2015.
Rubén Dri, te vamos a volver a llamar ya para hablar de actualidad. Te agradezco enormemente de corazón esta charla. Hemos recorrido una parte importante de la historia argentina.